Hoy día nos toca hablar prácticamente del final de la carta a los Colosenses, que hemos estudiado por largos meses, y es la despedida. La despedida, en toda carta hay despedidas. ¿Ustedes han escrito cartas? No mails ni WhatsApp, cartas. Qué pena que el género epistolar esté desapareciendo. Qué pena que esté desapareciendo el género epistolar, porque hasta para escribir cartas necesitábamos tener buena ortografía. Ahora, cualquier cosa. Y esa es una lástima, realmente. En WhatsApp, en correos electrónicos, es tremendo, pero se comunican así. El apóstol Pablo, como ustedes ya han aprendido en varias cartas que hemos estudiado, se identificaba al principio, siempre, y al final volvía a hacerlo. Y ahora ya es la época de la despedida de esta carta a los Colosenses, una carta tan linda, y siempre hay despedidas. Pablo está con Lucas y Demas. Leeremos un poco Colosenses 4, del 14 al 18. Una carta de despedida en Año Nuevo. Qué casualidad. Colosenses 4, a partir del versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la iglesia de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Lucas. Aquí recibe un calificativo muy lindo: el médico amado. Hay otro personaje del Antiguo Testamento, Daniel. El ángel le dice: muy amado, Daniel. Dios nos ama mucho a todos, sabemos todo. Que Dios dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos presentarnos delante de Él, porque por el pecado todos estábamos destituidos, botados de la gloria de Dios. Pero por la salvación que Jesucristo logró, por su sangre, nosotros ya estamos habilitados para estar en la presencia del Señor. Y es más, el Señor está en nosotros y nunca más nos va a dejar, como dice el mismo Señor Jesucristo. Es uno de los beneficios grandes, tremendos de la salvación. Y Lucas es una persona, un médico. No se sabe mucho de Lucas. Lo que sí se sabe es que es un hombre muy culto, porque los que estudian griego, los que conocen, dicen que es un griego impecable. Es muy de muy alta literatura, muy diferente de los escritos griegos de Pedro, por ejemplo. Entonces, era un médico, y era muy difícil ser médico. Siempre es difícil ser médico. ¿Ustedes han oído de Martin Lloyd-Jones? Algunos que estudian un poco la Biblia deben haber leído. Martin Lloyd-Jones era un médico británico que egresó summa cum laude, o sea, con más altos, las más altas notas, los más altos honores. Y él fue médico cristiano, profundamente cristiano, y un tiempo, siendo no mayor, decidió dejar la medicina y se dedicó a pastorear una iglesia, que la pastoreó por largos años. Y es sermones de él hay en internet. Martin Lloyd, como el Lloyd aéreo boliviano, ¿se acuerdan? Lloyd-Jones. Lean. y ha hecho crecer su iglesia, y hasta ahora, un siglo después, es referente de todos los predicadores. Y muchos biógrafos dicen que debido a su calidad de médico, él pudo llegar a estos niveles de la predicación, porque se sabe que los médicos leen mucho, y sobre todo para estudiar, ¿no? Siempre, siempre. Y era médico amado. De eso se sabe. Aquí Pablo lo llama el médico amado. Acompañó al apóstol Pablo, posiblemente desde Listra. ¿Alguien se acuerda qué pasó en Listra? Uno, dos, tres aplazados. Un hecho muy importante en la vida de Pablo. A ver. ¿Perdón? Lo apedrearon y lo dieron por muerto. Ahí en Listra también conoce al joven Timoteo y lo recluta, lo lleva en sus viajes. Y vamos a aprender más de Timoteo después. Y de ahí parece, por sus escritos, cuando ustedes lean los Hechos de los Apóstoles, ese libro ha sido escrito por Lucas, al igual que el Evangelio que lleva su nombre. En el original griego no dice Hechos de los Apóstoles, dice Hechos, praxis en griego. Eso es todo. No sé quién le pondría Hechos de los Apóstoles. Y él, van a leer, lean atentamente, y de pronto subrayan cuando dice: y entonces partimos para tal lugar. Estuvimos en, o sea, él se incluye, aunque nunca da referencias de sí mismo, por lo que podemos deducir que era un médico bastante humilde. No se exaltaba a sí mismo de ninguna manera. Y fue una tremenda bendición para Pablo. Pablo aproximadamente vivió hasta sus 66 años cuando le cortaron la cabeza los romanos. Y parece que Lucas ha estado hasta el último momento cuidándolo, administrándole medicinas. ¡Qué lindo! Todos necesitamos de cuidados así. El Señor ha dicho que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos cuidarnos unos a otros. Y por eso decíamos hace tiempo que no nos limitemos simplemente al ¿cómo estás? Bien, dicen todos, ya por costumbre. Y si alguien dice mal, igual no le escuchamos. Ese cuidado. Y me pongo a pensar en que Lucas realmente tuvo un contacto íntimo con Pablo. Hace muchos años, cuando mi esposa no estaba tan enferma, recibíamos a todos los hermanos que venían a predicar. Entre ellos estuvo Samuel Pérez Millos una semana en nuestra casa. ¡Wow! ¡Qué aprendizaje! ¿Cómo uno aprende todo el día? Comienza a preguntar. No tengo nada que hablar, solamente preguntar. Cuando alguien sabe más, hay que preguntar y callar. No seamos necios de hablar con una persona que sabe más y tratar de imponerle nuestras ideas. No, hay que aprender. O con un hermano, me acuerdo, Herbert Elliot. ¿Ustedes han oído hablar de Jim Elliot? Si vendrían a las clases de la iglesia, sabrían. Y si vendrían sobre todo a ese curso que hicimos, mi experiencia con Dios, ahí se lo nombra. Jim Elliot fue uno que murió asesinado por los araonas o los aucas en Ecuador. Hemos visto una película inclusive de él acá. Y el hermano menor de Jim Elliot vino y se alojó en nuestra casa. ¡Qué tremenda bendición! No estuvo más de 24 horas, pero han sido 24 horas impresionantes para mí, porque pude aprender, pude llorar con él, conocer más al Señor. Y yo diría que de su interior brotaban ríos de agua viva. El Espíritu Santo se manifestaba. Y yo me quedé, opa. Éramos una iglesia de unas 20 personas máximo. Llegó un martes y se fue un miércoles. Qué bueno es estar con personas que saben más, que conocen al Señor, y aprender, exprimir todo lo que ellos tengan. Y esto es lo que hizo Lucas con Pablo. lo conoció de tal modo, lo atendió de tal modo, estaba tan juntamente relacionado con Pablo que le absorbió mucho. Y Lucas, al empezar su evangelio, dice que él ha investigado cuidadosamente lo que es cierto. Lucas es reconocido en el mundo secular, inclusive, como un excelente historiador. Todo el mundo relacionado a la historia reconoce que Lucas, el doctor Lucas, o Lucano, como lo llamaban en latín, ha sido un excelente historiador. Pero todo eso fue aprendiendo de Pablo y además por inspiración del Espíritu Santo. O sea, tuvo conocimientos directos. Relaciónense con personas así. Apaguen su televisor, no vean sonceras. Relaciónense, aprendan, escuchen, vean. Hay excelentes sermones por internet, el doctor John MacArthur, Paul Washer, entre otros. Excelente material. Ya no hay excusa para no conocer. Entonces, alimentémonos bien de personas así. Entonces, Lucas escribió los primeros años de la iglesia cristiana en su segundo libro, que llamamos Hechos de los Apóstoles. Y es interesante cómo relata Lucas. Espero que lean, pueden comenzar mañana, solo son 28 capítulos, y uno puede adentrarse en los viajes de Pablo, y antes cómo estaba la iglesia, cómo crecía la iglesia, los conflictos que tenía, cómo Hechos 4, 5, 6, ¿se acuerdan de cuando hubo problemas en las viudas de los judíos y las viudas de los extranjeros, cómo solucionaron, cómo se nombraron los primeros diáconos, etcétera, etcétera? Hay muchísimo. Sin el libro de Hechos de los Apóstoles, habría un vacío muy grande que no sabríamos cómo llenarlo. Por eso lo han puesto bien ese libro, después de los evangelios y antes de las epístolas, para que podamos entender. En los Hechos se habla de cómo apareció Pablo, que antes se llamaba Saulo, cómo se hace la iglesia en Antioquía, la primera iglesia misionera que envía a Saulo, luego Pablo y a Bernabé, y se adentran en territorios desconocidos donde nunca habían escuchado de Jesús. Impresionante esa historia. A veces yo me pongo a imaginar y ver cómo en lugares donde nunca habían escuchado, valientemente, llenos del Espíritu Santo, ellos predicaban, hablaban de Cristo. Y nosotros hablamos de Cristo. ¿Qué es de nuestras vidas? Nos falta más conocer al Señor para que lo amemos más. Cuando uno ama a alguien, habla de esa persona. Les voy a contar una historia de mi esposa y mía. Cuando estábamos de novios con mi esposa, hace ya va a ser 45 años en mayo, wow, 46 sería, porque en mayo vamos a cumplir, si el Señor lo permite, 45 años de matrimonio. Todos mis amigos chapacos, yo soy chapaco para los que no sepan, pero no ejerzo muchas veces. Y yo me reunía con mis amigos chapacos que también estudiaban en la universidad, y todos conocían a Norma por lo que yo hablaba. Ninguno de ellos la conocía, pero todos la conocían. Y ya basta, no seas cargoso, me decían a veces. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorado, amaba a mi esposa. ¿Y de quién iba a hablar? De la persona a quien uno ama. Si amas a Jesucristo, tienes mucho para hablar. Si no amas a Jesucristo, no lo conoces, tienes mucho tiempo, no sé, para hacer o hablar sonceras. Hermano, si tú amas a Jesucristo, si lo conoces, vas a hablar de Él. Los apóstoles dijeron, según los relata Lucas, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No puede. Si uno ama, está hablando. Y debe ser esa experiencia que yo conté de mí con la mayoría de ustedes. uno habla, se prepara, la preparación del matrimonio, todo está pensando en el ser amado. La pregunta es, ¿amas a Jesucristo? ¿De verdad? ¿O es simplemente una religión el venir aquí, sentarse, dar unas cuantas monedas como si fuera limosna, cantar, escuchar, dormirse, no sé qué más? Pero si amas a Cristo, lo vas a obedecer para empezar y vas a hablar de Él. Les digo algo que ya conocen todos ustedes. Sin Cristo, sin el sometimiento a Cristo, es imposible tener un excelente matrimonio. Si uno no obedece a Cristo, olvídense. No va a haber mucha diferencia entre un matrimonio del mundo y un matrimonio cristiano. Porque Dios ha inventado el matrimonio. Si nos sometemos ambos a Cristo, hay victoria. Igual pasaba con Lucas. Fue aprendiendo. No se sabe si se casó Lucas. Probablemente no, por los continuos viajes que tenía que hacer con el apóstol. Pero lo cuidaba y aprendía mucho. Por eso Pablo lo llama el médico amado. No hay datos de Lucas. Él no habla de sí mismo, como hay datos de los otros que hemos ido hablando, pero de él no. Pero él conocía por Pablo primero a Cristo y luego una relación personal de amor con Cristo. Aquí, hermanos, hay estudios bíblicos todos los días. Mis manos están limpias de la sangre de ustedes, pero no puedo ir casa por casa. Pero ustedes sí pueden venir acá. Yo estoy cumpliendo lo que el Señor ha dicho. Después no me van a echar la culpa, por favor. Si uno quiere conocer a Cristo personalmente, puede hacerlo. Puede hacerlo en la iglesia y además seguir obedeciendo los caminos del Señor. Decía que Lucas, por lo que se puede apreciar, era un hombre humilde, porque no habla nada de él, pero sí se consideraba esclavo de la palabra. Lo dice en la introducción de su evangelio. Y Lucas se entregó completamente a la obra de Cristo, acompañando al apóstol. Qué bueno es eso. Esta mañana hemos presentado a ustedes dos hermanos de la iglesia, conocidos por todos, que van a seguir, pero ya de una manera mucho más profunda, ayudando, participando de la iglesia del Alto. Les cuento una cosa, y ustedes saben, necesitamos diáconos. No encontramos a nadie dispuesto para hacerlo. Pobrecitos nosotros, Dios nos va a tomar en cuenta. No hay. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que quisieran ir a misiones? ¿Dónde están? Yo ya soy viejo, si no me iría. Yo iría para morir nomás ya. Pero hay muchos que podrían ir. Pero les pongo el ejemplo. Diáconos o diaconisas, ¿dónde están? Hay hombres que llevan años en el evangelio, más años que yo, pero no se perciben como líderes. Es terrible. La iglesia se ha acostumbrado, como hacía el catolicismo, a ir a la misa, estar ahí sentados, el sacerdote hace todo, luego los bendice y la misa ha terminado y chao. Ni siquiera hay conexión entre los fieles. Obedece a Cristo y vas a ver cómo lo vas a amar. Lo vas a amar de una manera que ya no te va a satisfacer nada de este mundo. Y tu deseo va a ser hablar de Él, compartir de Él, como lo hizo Lucas. Lucas estaba con el apóstol, ¿no? En Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora, Demas, aquí simplemente se lo nombra. Demas, dice. Pero en la carta a los filipenses, porque parece que ha sido uno de los que ha llevado esa carta, perdón, a Filemón, que ya hemos estudiado también aquí, se le dice, Pablo lo llama mi colaborador, colaborador, alguien que labora, que trabaja hombro a hombro. Ese era Demas. ¿Cuántos Demas yo he conocido? Pero pasó algo, algo muy penoso que lamentablemente se sigue repitiendo. Leamos segunda carta a Timoteo, por favor, de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Esta carta es impresionante. Lean, es la carta de despedida final de Pablo, porque sabe que después de esta segunda carta a Timoteo, él fue decapitado. Y es una carta muy personal, muy emotiva, que hace llorar. Dice cosas tan simples: tráeme el capote que dejé porque me hace mucho frío. ¿Cómo serían las cárceles en la época del Imperio Romano, hace 2000 años? San Pedro sería un lujo al lado de unas cárceles. Y él dice en 2 Timoteo capítulo 4, voy a leer desde el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del Señor. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Justo cuando él necesita más consuelo humano, viejito, ¿qué dolores tendría? Solo Lucas está conmigo. Con razón era amado. ¿Cómo somos nosotros? Demas me ha desamparado, amando este mundo. El hombre de quien hablaba Pablo a Filemón, mi colaborador, en un momento amó más el mundo y abandonó. ¿Cómo eres tú? Cuando las cosas se ponen color hormiga, como decimos, ¿abandonas? Mira, si no puedes venir siempre a la iglesia, llueve, no, me es difícil venir. Hace sol, no, mucho calor. ¿Cómo será cuando las cosas se pongan duras? Demas amó más a este mundo. Y el apóstol Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. porque el deseo de los ojos, ¿se acuerdan todo en primera Juan que hemos estudiado? No provienen de Dios sino del mundo. Deseos de los ojos, vanagloria de la vida. ¿Cómo vivimos? Si así de buena manera despilfarramos el tiempo, ¿qué va a ser cuando venga la persecución? Va a venir. Ahí se va a mostrar quiénes son los aprobados. Hace un mes o dos meses atrás hemos hablado y hemos hecho cultos especiales sobre los hermanos perseguidos en todas partes del mundo. ¿Nosotros estaremos firmes? Esta mañana, los que hemos venido temprano, porque los otros se han perdido eso, hemos cantado, entre otras canciones, el famoso himno Firmes y Adelante. Pero es solo un canto. Llegado el momento, se acabó. No vamos a estar firmes y adelante. No vamos a estar. Si ahora no vivimos con los ojos puestos en Jesús, vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios gustos y deseos, olvídenlo. No van a permanecer firmes. Demas era un desertor porque amó al mundo. No se sabe que haya vuelto a la fe. Se apartó. Y por si acaso, los que se apartan no son de Cristo. Cada vez me convenzo más a la luz de la Escritura que somos salvos por la gracia de Dios, bendito sea el Señor. Salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un cristiano no se queda así. El cristiano es el que se deja transformar por el poder del Espíritu Santo. Y es varios textos, algún día les voy a compartir el mensaje. Salvos por gracia, pero el salvado por gracia persevera en la fe. Es la palabra de Dios que dice eso. Persevera. ¿Por qué? ¿Porque es buen tipo? No, sino porque el Espíritu de Cristo está dentro de él y él hace que uno, aunque caiga, se vuelva a levantar y continúe adelante la carrera. Salvos por gracia, pero para buenas obras, por si acaso. No quiero que se vayan al infierno creyendo que son salvados porque un día han dicho, oh sí, yo recibo a Cristo como mi Señor. Jesucristo diría, y si yo soy tu Señor, ¿por qué no me obedeces? Lo dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ese texto que tenemos acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano Juan Antonio, usted dice que somos salvos por obras. No, jamás. Si no, nadie sería salvo. Somos salvos por gracia, pero para buenas obras. Y el cristiano verdadero no es un desertor como Demas. No se aparta. Puede ser que tenga problemas, dolores, puede caer, apartarse, pero inmediatamente vuelve al camino, se arrepiente y vuelve a seguir el camino de Cristo. Así que no crean, por favor, que si tú no obedeces a Cristo, haces lo que te dé la gana, no eres cristiano. Eres igualito que los católicos o que cualquiera, por si acaso. Se ve, dice que el Espíritu, dice en 1 Corintios 12, se manifiesta, se nota, se muestra en la transformación de vida. Así que no es un juego el cristianismo. No seamos como Demas que amó al mundo. Hermanos, es posible vivir un tiempo en los caminos del Señor hasta que las cosas se vuelven molestosas, qué sé yo, y no pues, todos los domingos a la iglesia, no pues, ya tengo que dejar de robar, tengo que dejar de hacer doble contabilidad, a uno le cansa si no es cristiano. Y se aparta. Y ya no vuelve. ¿Ustedes se acuerdan del rey Asa en el Antiguo Testamento? Lean, estamos comenzando el año. Podemos leer 4 capítulos diarios. En un año terminamos la Biblia. Lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu de Cristo. El rey Asa se ve rodeado de un ejército de 1,000,000 de etíopes. Y no tenía esa cantidad. Y ora y le dice a Dios: Señor, no tenemos nada. Y confiados en él, salen a luchar y vencen. Tiempito después, vienen los del ejército del norte, un ejército poco numeroso, pero él no confía en Dios, se aparta y saca del templo riquezas para pagar a mercenarios, a un ejército extranjero para que luche con nosotros. Y ahí se aparta y se vuelve terrible el rey Asa, un rey que comenzó bien. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado bien? Y después ya junto al camino, todo volcado, un volcado así ya. ¿Quién os estorbó? Dice Pablo. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? ¿O quién los embrujó? No seamos como Demas, hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro? Jamás te voy a negar. Yo mi vida pondré por ti. Tu vida pondrás por mí, Pedro. Te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¡Jamás! Unas horas después estaba negando, porque confió en sí mismo. Pero Pedro volvió, porque él era hijo de Dios. Yo he aprendido en mi vida a no confiar en mí mismo. Yo no confío en mí, hermano. Porque me descuido un segundo y puedo caer, pecar, hacer barbaridades, no sé. Y eso me mantiene bien. Cuando confiaba en mí mismo he caído muchas veces, he mordido el polvo del pecado. Y el más terrible de los apóstatas, ¿quién es? Hay un hombre que ni a los perros le ponemos ese nombre. Judas estuvo con Cristo, sanó personas, tuvo los privilegios que tiene un apóstol, pero lo traicionó por 30 monedas de plata. Probablemente no lo vamos a traicionar por 30 monedas de plata, pero por un trabajo, sí. No, hermano, es que no tengo tiempo, hasta los domingos trabajo. Eso es falso, de toda falsedad. Si el trabajo te aparta de Dios, quiere decir que el trabajo es tu Dios. No es que, hermano, usted sabe, y un montón de cosas, y no se aparta de Cristo, se aparta de la fe. No estoy hablando solo de la iglesia, sino se va apartando poco a poco hasta que se vuelve como Judas, inservible, y a veces peor que inservible. ¿Se han dado cuenta ustedes? Muchos de ustedes se han dado cuenta. Cuando alguien sale de la iglesia, por su pecado, ataca a la iglesia. Habla mal de la iglesia. Ah, es que ya somos hipócritas, que son y ya no tienes redención, ya conoce todo. ¿Qué les va a salvar? El Espíritu Santo les habla, pero rechazan al Espíritu Santo. Y bueno, ahí se quedan. Un Demas más. Transliterizando esa palabra al español, diríamos uno que está de más. Estuvo siempre de más, nunca ha sido del cuerpo. Ustedes han oído que el Señor Jesucristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan, no? Cuando dice que no sean tibios. Dice, ojalá fueran calientes o fueran fríos. A los tibios los vomitaré de mi boca. A los que los vomitan nunca han sido parte del cuerpo de Cristo, por favor. Que quede muy en claro, como Judas. Uno no vomita su propio cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha vomitado su vesícula? ¿Su bazo? ¿Un dedo? ¿El dedo chiquitito lo ha vomitado alguna vez? Nadie vomita su propio cuerpo. Vomita algo que entró, pero no llegó a ser parte del cuerpo. Hace mal y ¡blum!, inmediatamente lo bota. Por si acaso, uno puede creer que es de Cristo, estoy ahí, vengo y cuando tengo tiempo, cuando no, bueno, Diosito me va a comprender. No eres parte del cuerpo, de una vez date cuenta. porque una parte del cuerpo no puede vivir separado del cuerpo. Por eso dice el apóstol Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cristiano anhela reunirse con los otros santos. Deja en 26º lugar cualquier cosa que lo aparte de venir a la iglesia y de tener la comunión diaria en obediencia a Dios. No seamos como Demas, no seamos como Judas, que estuvo 3 años y medio con el Señor, pero no era del Señor, por eso lo traicionó. Hermanos, repito una vez más, gracias a Dios que la salvación es por gracia, pero la gracia transforma, la gracia produce perseverancia. Como muestrita les voy a dar un par de versículos. Ya que estamos estudiando Colosenses, vayamos al primer capítulo de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Versículo 21, adelante. Énfasis en el 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No es salvación por obras, pero la salvación por gracia, dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Por si acaso, uno de los problemas que hay cuando se predica el Evangelio de la gracia, que es verdadero, es que la gente lo toma chacota. Ya soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana. Falso. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando asistía a la primera iglesia, esta es la segunda, enseñaban así. Yo me acuerdo muy bien, yo he preguntado todavía, era nuevo en la fe. Si eres salvo, decían, puedes robar, matar, asaltar un ferrocarril, hacer lo que sea, nunca se pierde la salvación. Eso es falso de toda falsedad. El que es salvo ya no roba, no asesina, no hace etcétera, etcétera cosas. Persevera, fundamentado en la fe, arraigado en la fe. No es una religión de qué, de consolación, de decir, está bien, seguí nomás, ya has aceptado a Cristo. Por eso es que tenemos que modificar nuestra manera de presentar el Evangelio. Por gracia, gloria a Dios, sí, salvados por gracia, pero para buenas obras y para permanecer. Aquí dice el apóstol, sí, permanecéis, y esa permanencia la da el Espíritu Santo, la da el Señor Jesucristo, ni siquiera es de nosotros, es la obra perfecta. Así que revisa tus caminos, revisa tus pasos, cómo estás, cómo vives, cuál es tu preferencia, en qué inviertes la mayor parte del tiempo, qué piensas, en qué inviertes tu dinero, tu tiempo, tus energías. Revisa y te vas a dar cuenta si eres o no de Cristo. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios capítulo 13, examinaos si estáis. Y ese examen lo hace Dios. Por eso el salmista dice, examíname Dios y ve si hay en mí camino de maldad. Dios nos examina. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios también nos está examinando, nos está leyendo a nosotros, por si acaso. Otro texto, Primera Corintios 15, 1 y 2. Es un antífono más chiquitito. Primera Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El cristiano retiene la palabra para vivir de acuerdo a la palabra. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Es, repito por enésima vez, salvados por gracia, pero la gracia nos transforma, no nos deja igual. Y voy a leer un último versículo, aunque hay muchos más, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Está hablando de Israel, que es la raíz, y que por la falla, el fracaso de Israel, Dios ha injertado, ha hecho un injerto en ese árbol a nosotros, a los gentiles. Y en Romanos 11, voy a leer desde el 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. No es que uno ha sido salvo, ha perdido su salvación. No, nunca ha sido salvo. Parecía, pero no era. ¿Me dejo entender? No estoy diciendo que se pierde la salvación, jamás. Pero si uno tiene salvación verdadera, va a seguir el camino de Cristo, no se va a apartar. Por eso alguien dice, mi tía era cristiana, pero hace 8 años se ha apartado. ¿Cómo que era cristiana? Nunca ha sido cristiana, porque si hubiera sido cristiana nunca se hubiera apartado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, no es ni siquiera esfuerzo nuestro, pero como hay la elección de Dios y la responsabilidad humana, nosotros nos sometemos a Cristo y decidimos obedecerle. Y Él es el que produce las obras. Toda la Biblia está así, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Él produce y nos da ganas de obedecerle y le obedecemos. El no cristiano puede tener ganas, pero no le obedece. En estos días de Año Nuevo es muy común hacer promesas. Oh, nunca más, ya no voy a engordar nunca más, voy a enflaquecer tantos kilos. Hijita, te prometo que nunca más voy a beber. Y el Día de Reyes ya está farreando otra vez. El hombre solo no tiene la capacidad de cumplir sus promesas. Es solo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos transforma y nos lleva a niveles de vida que jamás habíamos experimentado antes. Así que a dejar de jugar. No seas llamado Demas. ¿Cuántos habrá aquí que no van a terminar el año bien? Y si que es del hermanito tal, de hermana fue, se apartó amando el mundo, vamos a decir. Yo llamo a hermanos, llamo, los busco, hermanos, por cierto tiempo, pero después hablo, no quieren venir. Bueno, hay otros hermanos a los que tengo que dedicar mi atención, no a los que se van. Así que, hermano, tú mismo examínate. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu vida personal? Aquí toditos somos santitos. Ucha, aquí falta la aureola, nomás toditos, ¿sabes? Pero y en casa, por ahí nos peleamos, nos enojamos. ¿Cómo has venido hoy día? ¿Has venido peleado con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo es? tantas cosas que tenemos que ir dándonos cuenta que no son de Dios. El que es de Dios sigue los caminos de Dios, por si acaso. Bueno, ya no les voy a dar más palo. Hace años, cuando la iglesia era pequeña, venía un hermano de Peniel, ya me he olvidado su nombre, él era moreno. Ja, él sí quedaba duro, varias veces que venía, y a él le pusieron el nombre de Látigo Negro. Y yo era el Látigo Blanco, me acuerdo. ¿Se acuerdan los hermanos que venían antes? Era así. Pero quiero animarles, si somos de Cristo, vamos a seguir adelante. Y si ves que tu vida no coincide con lo que dice la palabra, arrepiéntete y recibe a Cristo como tu Señor. Tu Señor, tu dueño, tu absoluto. Si no, no funciona. ¿De acuerdo? Y termina la carta mandando saludos. Manda saludos Pablo a los hermanos que estaban en la Odisea. Pablo siempre mandaba saludos, siempre. Se conocía bien. En la carta a los romanos dice que oraba sin cesar por todos los hermanos. Yo pienso que él tenía un día de unas 62 horas, algo así. Porque yo, cuando me pongo a orar por ustedes, pasa mucho tiempo, es imposible. Y hacerlo diariamente, no puedo. No vendría a la congregación ya ni las tardes a charlar, a hablar. Es mucha gente. ¿Cómo haría Pablo? Por eso tenía un día de 62 horas mínimo. Mención, por lo menos mencionar. Mencionar con la lista, ta, 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 ta. Y justo salta ahí alguien que tiene un problema y uno se queda un poco más tiempo. Y luego sigue así. Pero es una obra muy difícil. Porque también el enemigo ataca, la propia carne ataca, el sueño nos quiere vencer y ya no seguimos con eso. Saludos a los hermanos de la Odisea. A Ninfas. No sabemos cómo era Ninfas. Pero sí sabemos, dice, que tenía algo, que tenía a la iglesia en su casa. Quiero recordarles que la iglesia se reunía en el templo, como uno puede ver en Hechos 2, 3, etcétera, pero también en las casas. Y esta hermana Ninfas tenía la iglesia en su casa. ¿Cómo somos nosotros? La mayoría no nos reunimos en grupos familiares, que podríamos llamar y hacer un equivalente a iglesia en las casas. Es bueno reunirse porque ahí nos conocemos más, hablamos de cosas más íntimas, que acá no se puede hacer. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es mi casa? ¿Está a disposición del Señor? Sirve, hasta un pahuichi sirve para hablar del Señor, por si acaso. Dice, saludos a Arquipo, dile a Arquipo que lleve a cabo el ministerio que se le dio. Hermanos, tan fácil es dejar incompleto un ministerio. Horitas felices. ¿Cuántos horitas felices tenemos? 4. ¿Cuántos teníamos? 11. Qué vergüenza. 11 horitas felices. Y para vergüenza nuestra, solo hay 4. Por falta de niños, por falta de gente que dedique una hora a la semana para ir a enseñarse. Qué pena, qué vergüenza. 11. Ahora, quizás Dios nos está dando fuerte también porque nos enorgullecíamos de tener 11 horas felices. Y Dios nos ha hecho ver la realidad. 4. Gracias a los hermanos y a las hermanas que trabajan en esas horas felices. Que el Señor les bendiga y multiplique todo lo que tienen. Pero ¿dónde están las otras personas que van a seguir trabajando, levantando horas felices para que en el futuro se levanten iglesias? Cumple tu ministerio, tu llamado, tu servicio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces los sábados en la tarde? ¿No podrías ayudar en una hora feliz? ¿Qué haces? ¿Dejarán viendo televisión, viendo series o peleando en tu casa? No sé. ¿Qué harás? ¿Por qué no da tiempo? Gracias a los hermanos que limpian. Anoche veía que estaba sudando la gota gorda, como se dice, pero el Señor tomará en cuenta todas esas cosas. No hay cosa pequeña para el Señor. El Señor es fiel y Él recompensará a cada uno. Mira que cumplas tu ministerio. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuáles son los dones que tienes o hasta ahora no sabes? Hace 20 años que vienes a la iglesia y no sabes cuál don tienes. ¿Cuál regalo te ha dado Dios para edificar la iglesia y glorificarlo a Él? Es tan fácil dejar, no hermano, ya no puedo, que ya tengo clases, que la universidad, que el colegio. ¿Cuántos comienzan la carrera y se quedan al final? Recuerdo una vez hace años, no sé en qué olimpiada, creo que en Barcelona, corrió un negrito, Pintubi, creo que apellidaba, me está viniendo a la memoria, no había pensado en este ejemplo, que fue a correr la maratón. La maratón son 42 kilómetros, es la prueba máxima, toda olimpiada termina con la maratón, y es la prueba central, llegan todos al estadio más grande de la ciudad, en este caso de Barcelona, y comenzaban ya después de horas de correr a llegar los ganadores, y todos seguían y seguían y seguían y seguir, y de pronto se enteran que había ese negrito de Kenia, creo era, que se había lastimado el tobillo, se había lastimado luego la pierna, se había lastimado el hombro y seguía corriendo. Pero ya no tenía chance de ser ni el penúltimo, era el último. Y no se iba, no dejaba. Seguía, yo recuerdo esa historia, la vi en la televisión, creo que fue hace muchos años. Y la gente no se movió, porque sabían que estaba llegando el negrito. Y cuando llegó el negrito, llegó horas después, cojeando, mal. Y recibió un aplauso grande. Y le preguntaron, ¿por qué no ha abandonado la carrera? Y él dijo, porque mi patria me envió a terminar la carrera, no a abandonar. Así somos. Voy a seguir la carrera, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios me dará, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Cómo eres? ¿Cómo somos? ¿Qué cosas hay más importantes que Cristo? Quiero animar a los hermanos, de verdad, que terminemos la carrera. Es tan fácil empezar cosas. ¿Cuántos han empezado carreras universitarias y no han podido terminar por diversos factores? Otros sí. Es tan fácil comenzar, terminar. Si somos de Cristo, si somos de Dios, vamos a terminar en victoria, porque Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, no como cuando nos hemos convertido. Eso era el principio de la carrera. Ahora continuemos, y en este 2016 debemos continuar la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea y que nos impide continuar la carrera. Si eres hijo de Dios, estás en una carrera y tienes que terminarla bien. Cuando venga el Señor, cuando venga, ¿qué te dirá? Si nos llamara el Señor esta noche, ¿los recibiríamos contentos o avergonzados? Quizás nos agacharíamos y permisito, y nos fuéramos. ¿Cómo vamos a recibir al Señor? Si el Señor viniera esta noche o nos llamara individualmente a través de la muerte, ¿cómo vamos a responder? Prosigamos la carrera. Si somos hijos de Dios, tenemos todo el ímpetu, todo el Espíritu Santo que nos está guiando. La cosa es dejarnos guiar. Que seamos como Pablo, que decía: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Supongo que aquí algunos han hecho el servicio militar y los otros la premilitar. Pero en el servicio militar uno no puede entrar cuando quiere ni salirse cuando quiere. Está bajo las órdenes de los superiores. Es lo que dice. Ninguno que milita, que está en el servicio militar, ninguno trabaja para sí mismo, hace lo que quiere, sino que se somete. Si tú eres hijo de Dios, hermano, si somos hijos de Dios, tenemos que estar obedeciendo a Cristo. Es una milicia espiritual, que no podemos hacer lo que queremos. Perdón, mi comandante, hoy día voy a ir al Mega Center porque están dando una linda película. Vaya nomás, soldado, así dicen, ¿no? No, pues, no es así. Y la milicia temporal es algo que hacemos cumpliendo la ley del país. Pero Cristo ha dado todo, ha dado su vida, ha dado todo, ha dejado su trono de gloria, ha dejado su corona, ha dejado absolutamente todo por amor a nosotros. ¿Cómo respondemos a ese amor? ¿De quién eres? ¿A quién le perteneces? Si eres de Cristo, basta de jugar a los cristianitos, porque te vas a ir contento al infierno, creyendo que estás yendo al cielo, pero no es así. Si eres salvado, eres salvado para buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahora, ¿eres soldado de Jesús? ¿O eres como los niños? Somos soldaditos, siervos del Señor, jugando a las guerritas. Cuando mis hijos eran pequeños, jugaba yo con ellos a las guerritas. Nos poníamos casco, revolcábamos. ¡El té está servido! Dejábamos, nos lavábamos las manos y a tomar el té. Eso se llama guerritas. Soldaditos, soldaditos, así. O somos soldados de verdad de Cristo, que estamos 100% a disposición del Señor. Si el Señor dice ve, uno va. Si dice viene, uno viene. Les animo, si tenemos el Espíritu Santo de verdad, que nos entreguemos completamente a su señorío. Y si tú sigues sin obedecer a Cristo, arrepiéntete, nace de nuevo, reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y que Dios nos guíe en este 2016 para que continuemos adelante, puestos la carrera en Jesús. Nos despojaremos de todo peso y del pecado que nos rodea, que nos asedia, y vamos a experimentar la plenitud de la vida de Jesucristo. Recién vamos a entender lo que había sido ser cristiano, ser hijo de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente 2016 para la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia. Este mensaje ha terminado y muchas gracias por su atención, hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.